Oh Virgen de este valle, señora del lugar, tú gozas del respeto y cariño de tus hijos. Así los peregrinos.
Bueno, perdón. Como cada lunes, sí, nos visita Julián González de Sinergia, es el bloque Sinergia, sí, de aquí del Éxito de la Tarde. Esto que a nosotros nos encanta, que es el emprendedurismo colaborativo, anarquista y por la liberación. No, ahí me se ve, ¿no?
Pobre Gulli. Se va a ir a la mierda un día. Se va a dar vuelta y se va a ir a la mierda.
¿Qué? Este gordo pelotudo.
¿Qué me colgaron ahora? Dice, ¿qué es esta mochila que me tiraron encima? Claro. ¿Qué hago? Dice.
Se emociona.
Pobre, Dios. Claro, anarquista, pobre. Tiene una empresa. ¿Cómo anarquista?
Hola, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
¿Cómo
andas?
¿Bien? Bien, muy bien. Por suerte.
¿Cómo te trató el fin de semana?
Bien, por suerte todo tranquilo, disfrutando el sol y asado con amigos.
Ah, pa,
ah, bueno, este sabe, este sabe, claro, cómo disfrutar del fin de semana. Bueno, está bien. ¿Terminaron muy en pedo?
No, 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 se di pregunta,
es
no,
un profesional. No,
caballero, un profesional. Ese joder.
Qué barbaridad, ¿no?
Qué barbaridad como terminaste vos. Bueno, Juli, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, hoy para contarte tenemos que se acerca la Semana Mundial del Coworking, uh-huh, o Economía Colaborativa.
Sí.
Y desde Sinergia, del 5 de octubre al 9 de octubre, vamos a abrir las puertas para que cualquiera que quiera venir a trabajar lo pueda hacer de manera gratuita. Uh-huh. Solamente tiene que mandarnos un correo o llamarnos por teléfono. Y además vamos a tener tres actividades claves, esto uh-huh, entre el 5 y el 9 de octubre.
Entre el 5 y el 9 de octubre.
Así es. El martes 6, va a venir Martín Tetaz, uh-huh, un economista de acá de la Ciudad de La Plata, a hablar sobre la economía argentina, qué resguardos tener a la hora de emprender. Vamos a hacer un desayuno.
¿Van a hablar de fondos buitres y esas cosas? No.
No, 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 no.
Ah.
Economía
doméstica.
Doméstica, por así decirlo. Simple y sencilla.
Está bien, perfecto.
Después van a venir también otra charla gratuita que van a hacer los chicos de Bitpagos, uh-huh, que ya vamos a hablar, uh-huh, sobre qué se trata el Bitcoin y demás, pero van a venir a hablar.
Al Bitcoin. Sí, estuvimos Bitcoin hablando hace 2 años, ya que hablábamos del Bitcoin y eso. ¿Ha crecido eso? Lo único que te pregunto al respecto. ¿Ha crecido lo
sí,
del Bitcoin?
Sí, creció bastante. En Sinergia cobramos con Bitcoin, en toda uh-huh, la parte hotelera.
Sinergia cobran con...
Con lo que podamos, venga, cobramos,
¿no? Patacones, si te tira un patacón lo agarrás también, ¿eh?
Y a veces se complica y hay que agarrar lo que venga. Pero bueno, van a venir los chicos de Bitcoins, de Bitpagos, a hablar uh-huh, sobre Bitcoin. Y vamos a cerrar con una charla de marketing digital el viernes por la noche, uh-huh, y un after office en Sinergia.
Todos al after office voy seguro.
Al after office te esperamos.
Al después oficina voy seguro.
Exactamente, primero una charla de marketing digital y vamos uh-huh, a cerrar con un after office, invita totalmente Sinergia. Uh-huh. Y hoy justamente por hablar del after office y como normalmente en los after office siempre hay cerveza para cerrar el evento.
Sí, tiene que haberlo, si no no sería un after office.
Tiene que haberlo y hoy invitamos a unos amigos que la verdad que es un emprendimiento que nos gusta, nos encanta y que todos los emprendedores de la Ciudad de La Plata fomentamos y tratamos de colaborar, que es Cinco Sabios. Acá estamos con el fundador, Diego de Benedictis, que la idea es que nos cuente un poco cómo arrancaron, cómo empezaron.
Para antes que esto, me gustaría dar la dirección donde se pueden ir a disfrutar de estas charlas y de toda esta semana que está lanzando Sinergia.
Sí, la dirección es calle 8, entre 51 y 53, uh-huh, número 977 y medio. Uh-huh. O si no, directamente en nuestro Facebook, Sinergia Coworking Lab, o en nuestra web, www.sinergia3.com. Uh-huh. Nos escriben y pueden participar. Ya hay un evento creado, así que están todos invitados.
Dale. Ahora pasamos a hablar con mi amigo Dieguito de Benedict. Qué lindo tenerte acá, Diego.
Qué lindo, Manolo. ¿Cómo estás?
Es una vez que nos podemos encontrar sin una cerveza de por medio.
Es verdad, en un lugar serio.
En un lugar, bueno, serio.
Bueno, ponele.
Ponele.
O por lo menos intentamos. A mí Juli me dijo, no, vamos, es la radio, yo me imaginé un lugar serio. Cuando te vi a vos dije, es serio, realmente. No, Manolo es un amigo de hace mucho tiempo.
Sí, por suerte.
Hemos compartido muchos momentos, ¿no?
De todo hemos compartido, Diego. Pero bueno, estás con este emprendimiento, Cinco Sabios, cervecería artesanal en la Ciudad de La Plata. Esto, ¿cómo fue que arrancaron con este emprendimiento? ¿Cuándo? ¿Cuánto?
Y bueno, ¿cómo empiezan todas las cosas? Con alguna locura. pero sí, empezó... empezó de casualidad, creo yo, ¿no? Porque empieza a través de una historia personal mía.
Ajá.
Yo me voy en el año 2007 a vivir a Bariloche, un poco cansado de la ciudad, ¿viste? Esos momentos que te agarran y decís, bueno, no sé qué hacer y para dónde va. Estaba tratando de terminar la carrera de contador, que nunca seguí, nunca terminé. Gracias a Dios, no por nada con los contadores, sino que yo no me veo en ese
yo tampoco
en
te veía, ¿eh?
No, la verdad es que no. Y me lo decían mucho, pero bueno, sí, ¿ves? Uno es cabezón. ¿Sabes por qué? Yo creía, porque el contador firma, entonces yo quiero tener firma. Hoy no quiero firmar en ningún lado. Viste que cómo va cambiando la cosa, ¿no? Sí. Bueno, y un día me fui... Nada, estaba cansado, tenía que buscar algo, me fui a vivir a Bariloche. Tiré un currículo en una cervecería artesanal, que lo vi por uh-huh. CompuTrabajo, esas páginas que te ayudan a conseguir trabajo, buscar. Uh-huh. Bueno, y en 20 días resolví, me fui, nadie sabía nada, nadie entendía nada, yo tampoco, pero bueno, decidí irme. Llegué a una cervecería artesanal, no tenía ni idea de lo que se trataba. Sí estaba en gastronomía, yo hacía un tiempo, y bueno, empecé, cuando llegué a Bariloche, a la cervecería Blest, que es una de las cervecerías más antiguas, podemos decir que fue el primer brewpub, que es el concepto de lo que hoy es Cinco Sabios, uh-huh. que lo que significa básicamente es que la fábrica y el salón comparten el mismo lugar.
Divino.
Fue el primero en la Argentina, uh-huh. en el año 89.
Esta de Bariloche, que me estás hablando esta de Bariloche.
Y bueno, empecé con ellos, me metí en un mundo que no conocía, que me empezó a fascinar desde el primer día, y poco a poco fui llevando gente, primero familiares, para que vean lo que era, uh-huh. y amigos, y en un viaje de una excusa para hacer esquí, llevé a uno de mis grandes amigos, vos lo conocés, a Bebote.
A Bebote, sí. Bebote. Genio.
Y bueno, nada, vino a Bariloche a esquiar, pero cuando conoció lo que era la cervecería, le encantó el mercado. Y él uh-huh. que estaba mucho, él que estudia mucho el tema de mercados y esas uh-huh. y oportunidades para invertir y demás, le gustó y... Se volvió casi fanático, te diría, y empezó a estudiar sobre cerveza y cómo hacer y demás.
Aparte de catar cerveza.
Aparte de catar.
Aparte de empezar a beber en grandes dimensiones.
Es verdad. Paralelamente, Pachi también me vino a visitar. Uh-huh. También es otro amigo que vos conocés.
Sí, y después acá toda la casa lo conocés, el gran Pachi Marino.
Y bueno, se empezó como, entre nosotros tres empezamos como a ver que había un mercado para hacer, que acá no había nada de eso, era un producto nuevo, y empezamos a investigar qué era esto de producir cerveza. Uh-huh. Y yo estuve 5 años allá en Bariloche, uh-huh. Compartiendo desayunos, almuerzos, cenas con gente que se dedicaba a hacer cerveza. Yo no estaba en la parte de producción, estaba más en la parte general, digamos, ¿no? Gerente gastronómico, general. Sí. Llevaba a cabo, adelante, digamos, el trabajo del día a día, uh-huh. coordinando a la gente. Y bueno, poco a poco me empecé a meter en esto. Y un día, junto con ellos, decidimos... Yo ya tenía ganas de volver. Y esto fue como la excusa perfecta. Uh-huh. Y un día me decidí y me volví en el año 2012, después de estar 5 años allá. Habíamos decidido comprar una fábrica de cerveza. Estuvo durante mucho tiempo guardada en un galpón porque no podíamos... Yo no tenía tiempo para venir y en algún momento cuando pude... Me vine, la pude instalar.
Pará,
y se arrancó.
Déjame detenernos acá. Comprar una fábrica de cerveza, yo me imagino comprar una Quilmes, una cosa así. Comprarte
pará.
Quilmes.
Claro, qué
no,
sé
no,
yo.
No, pará. Ojalá.
No, está
no.
sentado acá el flaco.
No, no.
El dueño básicamente... de Quilmes y yo con esta ropa. Dejaste de joder.
No, Manuel. Pero a lo que voy.
Sí, te entiendo. ¿Qué es comprar una fábrica de cerveza?
Exactamente. ¿A qué te referís con eso?
El equipamiento necesario como para poder producir cerveza. Lo que llamamos el bloque de cocción, que uh-huh. consiste en un macerador, una olla de licor donde se prepara el agua que vas a usar para la cerveza uh-huh. y el hervidor, básicamente.
Y sí. otra cosa, para producir, porque viste que ahora hay mucho esto de cocinadores de cerveza, sí. todo eso, hay muchos a nivel más doméstico.
Sí, sí, sí.
Vos
sí,
cuando
sí.
hablás de comprar una fábrica o esta, es ya en dimensiones más...
Obvio, sí, es un poco más...
No te voy a decir industrial para sacar en serie,
no,
pero...
No, es verdad, pero tiene un poquito, tiene una matiz un poquito más industrial, bien. Esto es así.
Bien.
Cuando arranqué yo, en Bariloche mismo, arranqué cocinando en una olla de 20 litros con mirá. Un amigo, de manera muy casera, embotellando, nos quedamos... Hasta las 3 de la mañana, hasta las 4. Como un hobby, ¿no? Y bueno, después llevar esa experiencia de cocinar en 20 litros a una escala un poco más importante. Nosotros compramos en su momento, que es la planta con la que hoy, si bien seguimos incorporando algunos fermentadores para aumentar la capacidad, seguimos teniendo la misma, o sea, el corazón de la fábrica sigue siendo esa fábrica que compramos, que nos permite hacer un batch, lo que es una cocción de 250 litros más o menos, un poquito más, pero bueno, nosotros estamos sacando 250. Después, para llenar fermentadores más grandes, esta semana, por ejemplo, esta semana terminamos de instalar, pero hace 10 días compramos un fermentador de 1.200 litros.
Mirá,
montonazo. 1.000 litros más o menos de litros le vamos a sacar vamos a poder meter en ese fermentador. Para eso vamos a tener que cocinar 4 veces, o sea que nos espera...
Ahora, sí. ¿Y esto a raíz de qué, Diego, esta necesidad de agrandar la fábrica, por decirlo de alguna manera?
Mirá, básicamente, como todos saben, la cerveza artesanal en la ciudad de La Plata, en el país, pero porque hay muchos lugares en donde... ha despertado un interés masivo y la gente se ha volcado mucho a esta modalidad de cerveza artesanal. Hay una demanda bastante importante. Nosotros cuando compramos en aquella oportunidad compramos dos fermentadores. Antes de abril compramos dos más. El año pasado compramos uno más y este año tenemos que comprar otro más.
Mira.
También tiene que ver con siempre uno está como al límite, ¿no? con la cantidad de cerveza. Pero esto porque nosotros cuidamos mucho los tiempos de reposo y maduración de la cerveza. Muchos a veces nos preguntan el happy hour, que es algo que está muy... yo digo que en el manual del cervecero el happy hour está siempre presente. Nosotros no tenemos happy hour, pero no tenemos no por un capricho. Si nosotros quisiéramos... vender un poco más y decir, bueno, a partir de las 7 que abrimos, que venga toda la gente a tomar cerveza, podríamos hacerlo, pero en muy poco tiempo nos veríamos con una dificultad de tener que apurar los procesos. Entonces, por ahí preferimos vender un poco menos en ese sentido, pero tratar de cuidar mucho la calidad del producto.
Bien. Y cerrar un día, ¿por qué no hacen happy hour y cierran el lunes?
Deberíamos hacer algo. ¿Sabés que cerrábamos los lunes? Cerrábamos
no sé cómo son los números, la verdad. Pero por ahí me dan, qué sé yo, cerrar.
Bueno, te viniste en el 2012 ya con esto, arrancar Cinco Sabios, se encontraron una casa hermosa.
Sí.
Ubicada en 13. En
calle 13, entre 63 y 64.
El toque del Parque Saavedra.
Exactamente.
Muy lindo lugar.
Era una casa que, si te muestro foto de lo que era con respecto a lo que soy, es nada que ver. Era una casa, siempre con Pachi decimos lo mismo, ¿te acordás? Me dice él cuando la alquilamos porque te gustaban las tenía unas columnitas muy coloniales.
Sí, frente.
Sí, hoy no hay nada de eso, alquilamos todo, es verdad. Pero lo fuimos haciendo, fue así, lo hicimos muy a pulmón nosotros. Cuando vimos la casa nos gustó, vimos que tenía potencial, era una casa que no estaba en el centro, porque básicamente... algunos me dicen, no, qué bien que estuviste, se fueron del centro. En realidad era una cuestión de plata, ¿no? Porque decir, pagar en el centro. Yo decía, si vamos a alquilar a la plata que piden, y en ese momento nosotros no podíamos pagar los alquileres que se pedían en el centro, y además no sabíamos cómo nos iba a ir.
Claro.
Entonces yo siempre decía lo mismo, si alquilamos un lugar en el centro y a pagar esas sumas monstruosas, cuando venga mi mamá antes de saludarle, le voy a tener que pedir plata. Porque, entonces, ni happy hour, ni te regalo una cerveza, ni nada, porque la verdad que es así. Básicamente fue por eso. Después, si le queremos poner una parte romántica, que nos fuimos a algún lado especial y todo. La verdad que el parque, igual, la zona nos encantó. Yo era una zona que hacía mucho que no visitaba, y te digo la verdad, no era de las zonas que había marcado en el mapa. Cuando yo llegué, me puse, entre que hacía cerveza e instalaba la fábrica en un galpón que hicimos previo a esto para tratar de dar con el estilo, que nosotros, con el estilo, con la cerveza, que la gente le guste.
El gusto, ¿no? Tratar con el gusto.
Exactamente.
Que sea identidad también.
Exactamente. Estar convencidos, porque yo tengo a mi primo que vivía enfrente y mi mamá que siempre venían y decían que la cerveza era la mejor del mundo, pero bueno. Hay que entender que, claro.
Había cierta subjetividad, ¿no? En esa opinión.
Yo cuando estoy bajoneado lo llamo a mi primo y le digo, che, probá esta cerveza, ¿cómo está? Y me levanta el ánimo de una manera increíble. Pero bueno, queríamos testearla un poco con gente. En Sinergia, de hecho, hemos hecho eventos, hemos hecho eventos con amigos, casamientos, y cuando vimos que a la gente le empezaba a gustar ahí...
Que era en serio que le gustaba.
En serio.
Que te pedían otra. Está buenísima, ¿viste? Pero no te piden más, te piden la gente.
Eso es un bajón, claro. Eso es un bajón. Pero bueno, paralelamente a eso, yo en mi casa con el mapa marcaba las zonas que por ahí quería ver dónde, si poníamos la cervecería. el Parque Saavedra no era una de las zonas que estaba marcada. Y un día en el diario vi un aviso. Yo hacía mucho, ¿no? O sea, que la ciudad, hacía 5 años que no vivía en la ciudad.
Claro, claro.
Y la ciudad cambió mucho en estos 5 años. Entonces, cuando fui al parque, vi la zona, todo me encantó. Pero fue así como quien dice, un enamoramiento con el lugar. Mirá. Lo único que miré así como condición y que me pareció que estaba bueno era que haya lugar para estacionar. Porque digo, si no estamos en el centro, la gente no pasa caminando por acá, el que venga por lo menos que tenga lugar. Sí. Y en el parque hay un montón de lugares para estacionar, en la zona, en la cuadra de esa también. Y bueno, fue una casa vieja que... A pulmón, entre nosotros fuimos. Ahí metimos a toda la familia. Todos trabajamos en eso.
Yo en eso soy testigo. Yo lo he visto a Diego y a la familia picando paredes.
Sí, yo también doy fe. La familia, la barra de amigos también. Todos, ayudaron muchísimo.
Todo el mundo.
En poner
mundo.
En orden. ¿Qué es lo que te da la pauta? Que es un emprendimiento. De esto. De emprendedores.
De lo que podemos hacer
exactamente,
nosotros.
Exactamente. A pulmón.
De lo que podemos hacer nosotros. Yo digo que la poca, mucha plata que pudimos juntar en su momento la pusimos básicamente en lo más importante que era la fábrica de cerveza, que eran son todos tanques y ollas de acero inoxidable que nada, tiene un costo elevado. Después el resto lo hicimos todos nosotros.
Hay una cosa para destacar en las cosas que está diciendo Diego, es primero la intuición, le gustó el lugar y demás, y no se marearon con el tema, si no estás en el centro no sirve. Uh-huh. Y después otra de las cosas que es característica de Diego y el equipo es que te está contando la película en una foto, porque hoy vos vas a Cinco Sabios y ves una foto, así que ven que le debe estar yendo y demás, pero también está bueno siempre cuando hablamos de emprendedorismo contar las películas, cómo empezó la historia y el laburo que le tuvieron que meter antes de abrir. Esas son cosas que hay que destacar siempre en los emprendimientos, que no son todas fotos de grandes logros, ¿o no?
Es así.
Yo en ese sentido, más allá del emprendimiento que les ha ido bárbaro, recomiendo a la gente que vaya, porque está buenísimo, porque está la cocina está a la vista. Atrás de la barra vos ves los tanques de acero inoxidable, las válvulas. La verdad que es lindísimo el lugar. Más allá de eso, está bueno porque está eso, la cocina de cerveza a la vista. Yo quería, ahí en 13 y 63, piden acá que repita la dirección del lugar, en 13...
63 y 64.
64. ¿Qué fue lo que te... con lo de la cerveza, con esto de cocinar cerveza? Porque más allá del emprendimiento económico, todo esto, lo que estamos hablando, también está esto de la pasión que has agarrado vos por cocinar cerveza, y bueno, se dio que encontraste la casa, todo, pero todo nace... que te obnubila esto de
Mirá, en realidad yo creo que me pasé muchos años de mi vida queriendo hacer algo, pero no sabía qué.
Ajá.
Y esto es verdad, yo siempre tuve ganas de tener mi propio emprendimiento, pero no encontraba. Y creo que un poco cuando esto que yo conté, que me fui a Bariloche, en su momento me pesaba mucho el tema de la mochila de la facultad y demás, y fue como sacarme una carga. Y me relajé un poco. Dije, qué sé yo, no sé qué va a ser de mi vida. La verdad, me fui un poco a una aventura y a tratar de sacarme de la cabeza todas estas cuestiones que durante mucho tiempo decían, ¿qué va a ser? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Voy a hacer zapatos? Yo lo que sabía era que quería tener mi propio emprendimiento. Y tengo cuadernos que todavía guardo con nada. En un momento quise vender pañales, en serio, quería hacer un delivery de pañales.
Sí.
No sé, tengo
cosas
millones
que se le ocurre
de cosas
a uno, ¿no?
Sí. Es como, Pachi es muy testigo de esto. Sí. Hemos charlado, yo con esto de los pañales ahora me lo acordé. Y si está escuchando se debe estar riendo.
Está escribiendo, Pachi, así que...
Tantas cosas. Bueno, y me relajé un poco y me fui a Bariloche y la verdad que no sabía. Y fue como desde el mismo... Nada, viste cuando vos te relajás, que por ahí dicen cuando uno se relaja y no piensa tanto en eso, apareció, pero sin darme cuenta, sin darme cuenta, y tampoco es que llegué a Bariloche y dije, esto es lo que voy a hacer, no, lo fui, lo disfruté y empecé a ver, y en algún momento un amigo de allá de Bariloche me dijo, yo venía con esta experiencia gastronómica, pero para mí hacer cerveza es como, cuando yo entraba a una fábrica y era como ir a la NASA, yo no soy astronauta, ¿qué voy a hacer? Nada, acá adentro estoy perdido. Un amigo me dijo un día, a mí me gustaría hacer cerveza, yo dije, no, este está loco. Realmente está loco, porque yo te la puedo vender, pero hacer... Y no sé cómo fue, pero me empecé a ver que... Empezás a charlar, empezás a de curioso. Y un día te animás y compraste unas ollas y te pusiste a cocinar y viste que te salió algo parecido a una cerveza.
Sí, un poco más espesa.
Sí, cualquier cosa. Para hacer espuma era nada. La rezábamos. No generaba espuma. Todo es así. Pero empieza a ser desde otro lugar. Desde el lugar más del disfrute. Incluso hoy mismo, o sea, yo digo que todo esto es todo lo que pasa hoy, uh-huh, es consecuencia de haber pasado por algo que disfrutaste mucho. Exacto. Y que estuviste muy convencido.
Exacto.
Una vez una persona en Bariloche me dijo, también yo pensé que estaba loco, me dijo, la plata es consecuencia de hacer lo que a uno le gusta. Y viste, está loco, dije, porque la verdad yo no sé si hago lo que me gusta. Yo tengo que laburar porque a fin de mes tengo que pagar las cuentas. Sí. Pero esto nos pasa a todos. Uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios, hoy, nada, estoy haciendo y estamos viviendo de algo que me gusta plenamente. Uh-huh. Hacer cerveza me encanta. El otro día en la charla...
¿No perdiste el gusto de por cocinar la
no,
cerveza?
No, bueno, eso también, a eso quería decir. No perdés el gusto. Lo que pasa es que cuando uno... esto ya dejó de ser un hobby. Ya hoy es un emprendimiento. Ya es, hoy tenés un montón de responsabilidades. Tenés gente a las que tenés que pagarle sueldo. Tenés un alquiler que pagar. Tenés socios a los que tenés que rendir cuentas. Uh-huh. Entonces, las obligaciones hacen que uno no pueda estar cocinando tanto. Entonces, nada, es como paradójico esto, ¿no? Sentimientos encontrados. Decís, hoy tengo un chico que me ayuda mucho en la cervecería a hacer cerveza, que casualmente era el herrero de la obra. Fíjate cómo sí, surgen estas cosas.
Sí,
era el chico que hacía la herrería en la obra y un día, lo conté el otro día en la charla que dimos con vos, un día de repente, hacía 15 días que había abierto el negocio y lo tenía trabajando todos los días, venía. ¿Pero por qué? Porque me dijo, che, yo lo conocía del barrio, el flaco, pero no teníamos una gran relación. Y vino a hacer la herrería y un día me dijo, che, te quiero ayudar porque veo que no das abasto. Y yo dije, gracias, vení, cómo no. ¿Y qué hay que hacer? Y me acuerdo que miré así, había unos cables sueltos y le digo, ¿por qué no te prolijás esos cables? Y así empezó. Y empezó a hacer una cosa, otra. Y un día, hacía 15 días que habíamos abierto y lo tenía al lado. Y digo, pero pará, vamos a hablar un poco de plata. No, yo te quiero dar una... No, pero vamos a ver. Bueno, yo no sé si tengo laburo para darte. Y un día le dije, ¿querés hacer eso? ¿Te animás? Estuvimos 6 meses trabajando juntos.
Sí.
Paralelamente sumé a otra chica, que era amiga mía, que se pudo... Uno tiene que empezar a delegar, que es la parte más difícil.
Lo más difícil, ¿no?
Más difícil. Porque en la cocina tenía gente que ya había trabajado... Tenía a Cristian, que había trabajado con él. Estaba como muy tranquilo con esa parte y lo tenía mi hermano. En el salón lo manejaba yo y la fábrica también. Y en un momento tuve que... Cuando Pavo, que hoy es nuestra encargada y se hace cargo del salón, se incorpora al equipo, yo me dedico con David a hacer cerveza.
Claro.
Después de 6 meses, o sea, estuvimos 6 meses trabajando juntos.
Uh-huh.
Hoy cocina solo, de hecho en este momento está cocinando.
Mirá vos.
Y yo estoy, charlando con ustedes.
Está vendiendo humo por la radio, vecino.
Si me está escuchando, va a decir, vení a cocinar. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando te pones a cocinar, que me pasa por ahí en las vacaciones de él y todo, que está re bueno, estás cocinando y a veces estás pensando en que el contador te tiene que llamar, también muy amigo tuyo, el señor Mariano Richard, que te llama y te pide los papeles, que tenés una chica que falta en el salón, que no sé, hay un montón de cosas.
Y tenés que,
entonces,
administrar todo.
Tenés que empezar a delegar, que no es nada fácil, pero bueno, es la única manera. La única manera de
seguir creciendo.
De poder seguir con esto.
Y
entonces, nunca le perdés el gusto a eso.
Uh-huh.
Pero a mí particularmente me gusta todo. Todo. Entonces es como difícil a veces a dónde voy, ¿no?
Un poquito manija el pibe, ¿no? Sí.
Pero algo para destacar es cómo fue aprendiendo a delegar y a decir, bueno, esto lo suelto, porque un emprendedor no puede estar en todo.
Uh-huh.
Hay cosas que no se pueden delegar, pero tenemos que aprender a descentralizar decisiones porque no podemos estar en todo, es imposible.
No,
lo puede hacer nadie.
Y te terminás volviendo loco, aparte.
Sí, tampoco hay un manual a seguir, decir, esto tenés que delegar, esto no. Son cosas que vas sintiendo y vas viendo en el momento.
Exactamente.
¿No? Es muy difícil.
Y ver, encontrando las personas en las que confías.
Y trasladar, ¿sabés qué? Los criterios. Eso es lo más difícil de todo. Vos decís, ¿con qué criterio resolvés cada situación?
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo lo transmitís? ¿Hay un manual de procedimiento? No, la realidad es que la gente hay veces que tiene que resolver en el momento.
Exacto.
Para mí la única manera es laburando a la par, codo a codo, durante mucho tiempo, para que se pueda, como por ósmosis, ¿viste?
Claro.
Vas transmitiendo
y estructuras el trabajo. Y el flaco ya sabe cómo laburás y cómo resolvés en esos casos.
Exactamente.
Un gustazo, Diego, tenerte acá.
Para mí también.
Charlar a través de los micrófonos y que cuentes esta experiencia tuya, que la verdad que me parece sensacional. Y me quedo con esto, con lo del disfrute, ¿no? Que después por ahí llegan los premios. Pero lo que primero hay que encontrar en la vida, me parece, en todo caso, es poder hacer algo de lo que uno realmente disfruta, más allá de lo que sea. Y más tarde por ahí llegarán los premios en ese sentido. Juli, gracias como siempre.
No, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos el lunes que viene.
El lunes que viene y atentos a la semana esta.
La semana del coworking, del 5 al 9 de octubre en Sinergia. Abrimos el espacio para todo aquel que tenga una idea, un proyecto, trabaje freelance, que quiera venir a trabajar, está abierto.
Escuchábamos a Diego de Benedictis, uno de los encargados de Cinco Sabios, una cervecería artesanal de acá de la ciudad de La Plata. Excelente, riquísima cerveza, hermoso lugar y muy lindo ambiente, ubicada ahí en 13, entre 63 y 64. Gracias, Diego. Nos vamos a una tanda, ¿no? Un tema, lo que quieran ustedes. Decidan, chicos.
Sumate.